Tenemos en línea a un colega que es Ramiro Rearte de la Televisión Pública de Tucumán. Te saludamos, Ramiro, acá de Radio Urbana Buenos Aires, Eduardo Román y César Morielli.
¿Qué tal, Eduardo, César? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos, Ramiro.
Bien. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, escuchando la introducción de ustedes en el lamentable caso de Caso Espinosa, ¿no?
Contanos un poquitito, porque la verdad, acá decíamos que recién de a poquito vamos enterándonos qué sucedió.
Sí, la verdad que fue un hecho, una desaparición forzada de personas, así está capturada la causa, de uno de los hechos más aberrantes que están tipificados dentro del Código Penal por la hazaña, primero porque fueron efectivos policiales, después por la declaración de los policías durante el proceso de detención de algunos de los que declararon, no declararon todos, aportando lo que ustedes decían, la premeditación de haber envuelto el cuerpo de Espinosa con bolsas blancas, bolsas negras, con cinta en un baúl para después tirarlo donde quedó el cuerpo a pocos kilómetros del límite con Catamarca, del lado catamarqueño. La verdad que es una película de terror que queda corta, ¿no? Con lo que le ha pasado al trabajador rural por parte de estos efectivos, sumado a lo que el comisario el jefe de la comisaría del lugar donde fue el operativo fue quien ordenó deshacerse del cuerpo de Espinosa, ¿no? No dicho por mí, sino dicho en las declaraciones de los propios policías. Lo llamativo de la frialdad de este tipo, de este comisario, de haberles dicho a los policías de dejar los celulares en la comisaría para que no queden registro de las celdas mientras se movilizaban desde la ciudad de Monteagudo hacia el límite con Catamarca, ¿no?
Perdón, los policías declararon que el comisario Rubén Montenegro les dijo explícitamente que hagan desaparecer el cuerpo. Eso ya es declaración, eso ya se conoce.
Yo hablé con fuentes que son inobjetables de juzgado, que conduce el doctor Mario Velázquez. No declararon todos, declararon algunos. Ajá. Y lo que declaran es esto, de que cómo fue este operativo para deshacerse del cuerpo de Espinosa.
Y ¿no? Les dijo que vayan
el comisario
les dijo que vayan a tirar el cuerpo del lado de Catamarca, porque ahí también hay un tema de gravedad jurisdiccional.
Por supuesto, sí. Fue absolutamente premeditado lo que hicieron, no es que fue una cuestión de un impulso inicial, porque bueno, una cuestión es que uno en este caso, en este operativo, a alguno de los policías se le haya escapado un tiro que terminó la vida con Espinosa, teniendo el cuerpo ahí, teniendo los testigos ahí, y otra cosa muy distinta de lo que pasó, ¿no? De haber llevado el cuerpo, de haberlo tenido en un baúl de un vehículo, de ahí haberlo trasladado, agrava cualquier tipo de explicación por parte de los policías, que por supuesto ya fueron exonerados de la fuerza, de la policía. De hecho, el gobernador ya dijo que le va a caer todo el peso de la ley porque no hay objeciones con lo que se encontró, sumado a los policías que se quebraron. No todos, claro, porque en los primeros días hubo una suerte de pacto de silencio. Después empezaron a quebrar algunos de los que declararon, y lo que quedaron fue eso. El mismo jefe de la comisaría fue el que ordenó este procedimiento, ¿no?
A ver, yo tengo acá los nombres de algunos efectivos, vos me dirás el punteo si lo tengo correcto, que se encuentran detenidos, el comisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos José Paz Claudio Celaya y Miriam González, la única mujer involucrada, y el agente Esteban Rojas González, y además un vigía comunal que se llama Sergio Santillán. Ahora, del episodio puntual que terminó con la vida de esta persona, de Espinosa, de Luis Espinosa, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe? ¿Por qué murió Espinosa?
La policía hizo este operativo porque se llevaba adelante una cuadrera de las carreras clandestinas como por lo general ocurre en el pueblo del interior acá, nada más que por supuesto estamos en vigente en un aislamiento social obligatorio, la policía actuó con crudeza y con absoluta falta de medida en dispersar a las personas que fueron a las cuadreras, ¿no? Y por eso fue el motivo. Ahora, móvil, bueno, muchos especulaban o se especulaba cuál será el móvil de estos policías de haber tenido esta brutalidad frente al hecho. Bueno, la brutalidad es esa, ¿no? El hecho de haberse sentido impune en un hecho como este en un pueblo del interior de
claro,
de Tucumán.
Pero quisieron,
coincido con ustedes en el análisis, sí.
Quisieron dispersar la carrera con un par de tiros y uno
quisieron
le pegó.
Dispersar la carrera, ahí va. Exacto.
Ahí va.
Y se encontraron con ellos cuando con este trabajador rural, si no sé, su hermano. Por eso es importante lo que el hermano relató, y rápidamente la familia empezó a actuar. Y también rápidamente el juzgado y la fiscalía comenzaron el trabajo de investigación, ¿no? Porque también, si se hubiese demorado, estaríamos hablando de otra circunstancia, sí.
¿Me escuchás ahí, no?
Sí, perfecto.
Hola. Bueno, hay dos cosas. Una, paradójicamente, el hecho de que el cuerpo haya sido tirado en Catamarca favoreció el accionar judicial, ¿no? Porque inmediatamente ahí una justicia distinta a la tucumana tomó cartas en el asunto y favoreció la investigación, tengo entendido.
Sí, hay que destacar el laburo del juez del otro lado de Tucumán, de Catamarca, que en 15 minutos envió el exhorto para que puedan trabajar el Ministerio Público Fiscal en territorio catamarqueño para sacar el cuerpo, ¿no? Eso también
claro. Hay
que destacarlo, ¿no? Dentro de la tragedia aberrante, el rápido accionar de la justicia catamarqueña, del juez catamarqueño, que ordenó en 15 minutos que pase personal del Ministerio Público Fiscal a Catamarca a trabajar en el lugar y poder buscar el cuerpo, identificar el cuerpo, trasladar el cuerpo de Catamarca hacia la morgue de Tucumán. Todo eso fue por el exhorto del juez catamarqueño, ¿no?
Ahora, en sí mismo ya no quedan dudas que esto es un asesinato, ¿o qué dudas puede tener la causa respecto de la responsabilidad policial en esta cuestión? ¿Ocultamiento o asesinato también?
Sí, la carátula de la causa es desaparición forzada, seguida de muerte, porque bueno, podía haber desaparecido por haber sido torturado y después aparecer esta persona, pero bueno, además terminó como terminó el episodio, se le va a caer, o sea, la mayor condena, porque no hay duda de que fueron ellos, de que actuaron de manera premeditada, de que actuaron en banda, con el detalle que representan al Estado, ¿no? De que son policías de la fuerza de la policía tucumana, entonces por eso la carátula de la causa que el juez Mario Velázquez entendió que tiene que ser la tipificación del delito que hicieron estos 9 efectivos, ¿no?
Ramiro, tengo entendido por algo que leí hoy que tenía que presentarse hoy ante el Parlamento Provincial el ministro de Seguridad Claudio Malley. ¿Esto es así? ¿Hoy estuvo en el Parlamento?
No sé si eso se habrá concretado finalmente.
Ajá.
Fue un pedido de la oposición.
Claro.
Pero no se confirmó la visita del ministro de Seguridad a la legislatura tucumana. Sí, es verdad, era un pedido de la oposición. Y por supuesto que esto tiene que tomar cartas en el asunto también el Ministerio de Seguridad. Me parece que no se puede dejar pasar un hecho así bajo ningún tipo de circunstancia. Y, por supuesto, el ministro directo responsable sobre la acción de la fuerza es el ministro Malley, sin duda, ¿no?
Uh-huh. Claro. Respecto del cuatrerismo, esta es una actividad claramente ilegal, pero que funciona probablemente con alguna complicidad policial también, ¿no?
Por supuesto, sí. Eso es otra línea de investigación también, ¿no? Porque estamos en cuarentena y mientras uno más se aleja de los grandes centros urbanos, de San Miguel de Tucumán o lo que es el casco de macro San Miguel de Tucumán, hay menor densidad poblacional y si nos conocemos todos aquí en San Miguel de Tucumán, que viven 800.000 personas, en el interior mucho más. Entonces, sin lugar a dudas que hay una connivencia entre lo que pasó con lo que terminó pasando, ¿no?
Perdón por la ignorancia porteña, ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es una carrera de cuadreras para que nos entiendan los que nos escuchan? Nosotros estamos en Radio Urbana, en Palermo.
Carrera de caballo.
Carrera de caballos son. Sí, claro, perdón por la ignorancia, ¿no? Pero para poner en escena a todos los que nos escuchan.
Nosotros tenemos, en la Argentina, diferentes hipódromos, como el hipódromo de Palermo, que es hermoso. Tenemos también el hipódromo de Tucumán. Hay también carreras cuadreras, que son carreras clandestinas de caballos.
De caballos.
Que se arma como una carrera, se arma una suerte de hipódromo clandestino.
Bien.
Donde se deja el punto de convocatoria, ahora fecha y los caballos que van a competir y se apuesta, ¿no?
Claro.
Todo, por supuesto, es un circuito clandestino, ¿no?
Bien. Sí.
Por eso es que la policía detectó eso y fue, poníamos la represión o el operativo por partida doble, por la carrera, que era clandestina en sí misma, y también por el aislamiento, ¿no?
Claro, perfecto.
Pero, ¿cuántos kilómetros es que el cuerpo fue llevado oculto en un auto por rutas tucumanas?
Y cruzó de oeste a este, por donde fue encontrado, todo Tucumán. Desde donde
todo
fue
Tucumán.
El operativo hasta... Sí, del este, no. de oeste a este.
Sí.
De oeste a oeste de Tucumán, exactamente.
Mira.
Qué bárbaro.
Sí.
Bueno, la verdad, una noticia tremenda. Y ¿te llamó la atención la poca cobertura en algunos medios a nivel nacional o en Tucumán esto fue tratado con la amplitud necesaria? ¿Cómo lo viste?
Y me parece que va a ser una lectura real, ¿no? Me parece que hay un poco y un poco. Si bien la cuestión de la renta a todos y sobre todo ustedes ahí en el AMBA está absorbiendo toda la atención, que también faltó mayor presencia de cobertura ahí y por otra parte me parece que hay una cuestión de demostrar más de lo que está pasando hoy con el coronavirus ahí en Capital que en el resto del país, que acá, bueno, en Tucumán no es noticia el coronavirus porque solamente hay 46 infectados, los cuales casi 30 están recuperados, ¿no?
Bien.
¿Cómo está en el tema de la fase ahí entonces? ¿Cómo está la normalidad o el regreso a la normalidad de los tucumanos y las tucumanas?
Bueno, hoy se ha cumplido más la flexibilización de la cuarentena. A partir de hoy los comercios salen a horario normal, salen a horario de la mañana y de la tarde. Las galerías han abierto a partir de hoy. Se va a flexibilizar más la semana próxima cuando hay shoppings también acá en Tucumán, y también se va a permitir las reuniones familiares, así que teniendo en cuenta Tucumán solamente tiene 4 víctimas fatales por el coronavirus, son una población de 2 millones de habitantes, así que no es un tema que le preocupe a la salud pública de Tucumán. Sí, lo que preocupa y lo que preocupó hasta esta semana fue el dengue, que Tucumán tiene en la actualidad 5.300 casos de dengue, si bien la mayoría se han recuperado, pero la cantidad de infectados este año fue histórico, realmente histórico, porque nunca se había tenido la cantidad de infectados de dengue como hubo este año, ¿no?
¿Y qué temperatura tienen ahora? A ver si baja un poco el dengue con
temperatura primaveral, no estamos en temperatura de otoño. Mira, la temperatura actual es 22 grados aquí en el Jardín de la República.
Eso para el dengue sigue siendo un foco, digamos, un caldo de cultivo,
por
sigue
supuesto,
siendo peligroso.
Sí. Por supuesto, con esta temperatura, no habiendo mucho frío, el bicho y la larva se reproduce.
Se sigue reproduciendo, sí.
Claro. Bueno, colega, la verdad un gusto de nuestra parte, gracias por haber estado contándonos, en este caso, este tema tan lamentable, pero seguimos en contacto.
Por favor, lo que necesiten a sus órdenes, un gran abrazo a la distancia.
Muy bien, gracias. Muy bien. Ramiro. Hablábamos con Ramiro Rearte, periodista tucumano, sobre esta desaparición forzada en Tucumán. Te digo, los detalles, Edu, que nos contó Ramiro sobre este caso son tremendos,
Sí, son escalofriantes y a mí me gustaría la amplitud de este tema respecto del esclarecimiento con las organizaciones de derechos humanos, más allá de que esto claramente es la policía y un gobernador del frente de todos, que tuvo la reacción, no digo inmediata, pero el músculo necesario para no quedar pegado, porque hubo un momento de ocultamiento, que fueron días u horas, y ahora la justicia actuó con celeridad, pero es un hecho tremendo. Por supuesto que a cualquiera le puede pasar, pero también habla de la policía en algunas provincias, ¿no? Es tremendo.
Sí, a ver, el cuerpo estuvo desaparecido una semana, porque cuando se hizo esta carrera fue el viernes 15 y el cuerpo apareció el viernes 22 y lo encontraron al toque de que lo empezaron a buscar. Así que ahí hubo casi una semana en la que todos intentaban mirar para cualquier lado.
Totalmente, totalmente. Por eso yo hablaba de la importancia de que haya caído en jurisdicción de Catamarca. Sí. Yo no sé si no, qué pasaba,
Sí, 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 tal cual. Ahora Mansur se expresa de esta manera, pero bueno, durante una semana no sabemos.